Hola, buenas tardes a todos y todas. Empezamos la clase número 10. Nos queda la clase de la semana que viene, 17, y ahora quedaremos para hacer la clase de recuperación, la que nos faltaría para hacer las 12 clases. Mientras se conectan y tal, estamos contestando dudas. Nos pregunta Ana sobre la fecha del examen, si podemos hacerlo una semana o la otra. Sí, podéis hacerlo la semana que queráis, o la primera semana o la segunda, sin ningún tipo de problema. problemilla, vamos a ponerle entre comillas, problemilla. Imaginad que hemos seleccionado la segunda semana, y la segunda semana, por H o por B, pues mira, pillamos el bicho, o estamos enfermos, o no nos dejan librar el trabajo, lo que sea. Podemos pedir el examen, que se nos haga el examen de reserva. Eso se solicita, tenéis las pautas en la guía de la asignatura, lo solicitáis y se os puede hacer el examen fuera de la semana, normalmente son los sábados. Creo que a las 4 de la tarde sí, no lo han cambiado. Ok, yo recuerdo el único examen que he hecho yo en reserva fue el último de carrera y lo hice el sábado a las 4 de la tarde. O sea, me acuerdo por eso. Pero se puede hacer la semana de enero o la semana de febrero indistintamente. Si tenéis 4 asignaturas, podéis hacer 2 y 2, o 3 y 1, o 1 y 3, o jugarlo todo la segunda semana, sin ningún problema. ¿Los exámenes son en el centro donde acudimos a clase? Sí. No tenemos información, o no tengo información de momento que sea lo contrario. Yo creo que, conforme va la cosa, yo creo que sí. De todas maneras, os lo confirmaré. Os lo confirmaré por si se tienen que hacer por AVEX. ¿Vale? Yo ahora tengo, bueno, después de esta clase, entre medieval y renacimiento, tengo 15 minutitos, lo puedo preguntar en secretaría, a ver cómo está la cosa y os respondo definitivamente. Pero yo creo que conforme está la cosa, se puede hacer. Es más, la semana que viene o no, la otra tenemos los exámenes de Cambridge ahí en el colegio y lo van a hacer presencial. O sea, yo creo, no lo sé. De todas maneras, estad atentos también al foro de la asignatura, que podemos echarle un ojito ahora. De las asignaturas que no tenemos tutorías en Denia también, ¿no? Sí. Sí. Vamos a echar un ojito a ver si han puesto algo más en el foro de la asignatura. Foro. PEC, consulta de examen. Elección semanal, fechas y contenidos. Exámenes presenciales, 15 de noviembre. Han confirmado que los exámenes se realizarán presencialmente. Si no recuerdo mal, yo también lo colgué esto, que los exámenes sí que iban a ser presenciales. Mientras no se estropeara más la cosa. A día de hoy, sabéis que la cosa está mal con el tema de contagios, pero conforme ha subido va a bajar, o va a bajar exponencialmente. Yo creo que nuestro pico nos quedan 2 días, o 3 días como mucho. Ayer fue el último día de vacaciones, entre comillas, y hasta los 4 o 5 días puede ser el contagio, hasta el 14. Yo creo que el 14-15 tocaremos techo y ya después va en bajada exponencial. Del 14 a cuando os examinéis vosotros, que es la semana del 24, yo creo que habrá bajado lo suficientemente para hacer los exámenes presenciales. No creo que haya ningún problema. Yo solía hacer mitad y mitad, o dejarme las muy, muy, muy densas, las muy gordas, para la segunda semana. Hay una regla, hay una norma no escrita, ¿vale? Esto lo escribo en el aire, ¿vale? No lo escribo en piedra. Que dice que lo que sale en la primera semana normalmente no sale en la segunda. Normalmente, no lo toméis a pies juntillas. Yo solía hacer eso, miraba los temarios, los preguntas de los exámenes de la semana anterior y me dejaba, siempre os he dicho yo, lo examinable o lo menos examinable. Pues podía dejarme lo menos examinable para el final. ¿De acuerdo? Pero como es una asignatura tan grande, vamos a llamarle grande, está difícil descartar cosas. ¿De acuerdo? Pero como norma general suele ser un... suelen descargar más la, lo que sale la primera semana, en la segunda no suele salir o no suele salir tan relevante. ¿De acuerdo? No es algo 100%, pero es algo aproximado. No hay un patrón exacto. ¿De acuerdo? En mi historia de España, por ejemplo, que es la última que hice yo, siempre salía la primera semana las CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Siempre salía la primera semana. Eso era ya por sistema. Siempre, siempre salía esa pregunta. Pero de las demás asignaturas, normalmente lo de la primera, en la segunda no salía o no salía tan relevante, sería más secundario. Por ejemplo, os he puesto parte de la Celestina, que es lo que vamos a ver hoy, un examen, ¿vale? Por ejemplo, si veis, yo qué sé, si os sale el Victorial sale bastante, por ejemplo, yo os dije la semana pasada que era una pregunta bastante... bastante examinable. Pues si veis que aquí sale como pregunta teórica, digamos, en la parte de en enero, en febrero no saldrá como pregunta, sino que saldría como comentario. O viceversa, si aquí sale como comentario, normalmente sale aquí. Pero eso ya va a gusto de vosotros. ¿De acuerdo? Más preguntitas. Hola, Ángela. Buenas tardes. Estamos contestando preguntitas. Ángela, me ha preguntado Ana si lo de presentarse una semana o la otra es indiferente. Sí, sin ningún problema. Os podéis presentar o ahora en enero, luego en febrero. No hay ningún problema y no hay que avisar. Vale, no hay que avisar para nada. Vosotros venís, os presentáis, enseñáis vuestro carnet de la UNED y ya os sale el examen automáticamente. En el hipotético caso de que tuvierais dos exámenes a la misma hora, obviamente vais a hacer uno una semana y otro la otra. Es de cajón. Bien. Os preguntarían cuál vais a hacer ese día. ¿De acuerdo? Imaginad que vais vosotras, carnet en mano, y os sale literatura española medieval y fonología, por ejemplo. ¿Cuál vas a hacer? ¿Fonología? Pues vale, haces fonología ese día. ¿De acuerdo? Automáticamente ya la semana siguiente harías. También hemos dicho que en el caso desgraciado de que lo hagáis la segunda semana y por lo que sea no podéis ir al examen, lo solicitáis vía telemática, que tenéis los pasos ahí en la guía de la asignatura también, para que se os haga el sábado, ¿de acuerdo? Vosotros examináis la semana del 24, luego hay una semana de parón, que es del 31, luego os volvéis a examinar la semana del 7. Vale, pues si no podéis examinar la de la semana del 7, o ibais a hacerlo la semana del 7 y estáis enfermos, estáis en aislamiento, tenéis trabajo, tenéis cualquier cosilla, se puede hacer el sábado 12. ¿De acuerdo? Y creo recordar que era por la tarde, sábado 12 a las 4 de la tarde. Pero eso hay que solicitarlo. Eso ya sería el último extremo. ¿Recomendación? Pues si vais la primera semana y vais bien, pues hacerlo la primera semana. Oye, ¿que prefiero darle más tiempo? Pues oye, tienes 2 semanas más para estudiar y prepararlo para febrero, sin ningún problema. Eso ya dividís las asignaturas conforme queráis. Conforme queráis vosotros. ¿De acuerdo? Vosotras, en este caso. Y nada, lo que también le he comentado a Ana, que como norma general no escrita, lo que sale en la primera semana no sale en la segunda o sale menos en la segunda. No es 100%, pero 80%. Imaginad que vais muy, 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 muy agobiadas. Vais a la segunda semana y vais hasta arriba. Oye, pues me descarto lo que salió en la primera semana. Ya tengo que ser muy desgraciado, muy desgraciada, para que me vuelvan a preguntar lo mismo y no me lo haya estudiado. ¿Qué puede pasar? Sí, todo puede pasar. ¿De acuerdo? Ángela, ¿tú tienes alguna preguntita o arrancamos? Instrucciones del examen. Mira, aquí te lo estoy compartiendo ahora. Consejitos antes de empezar. Vale, ahora empezaremos con la Celestina, que poquito hay que comentar, que ya lo hemos comentado bastante, pero os he hecho un resumencillo. Bien, consejitos antes de empezar. Este es un examen de 19-20, ¿de acuerdo? 6 preguntitas, contestar brevemente. Ah, carnet. carnet el de la UNED. A mí el DNI no me lo han pedido nunca. El carnet de la UNED. Cuando no era telemático, cuando no era tan telemático, sí que nos pedían el DNI, pero ahora con el carnet de la UNED yo creo que te tiene bastante. Trae los dos por si acaso. Bolis, traer dos negros o dos azules. ¿Ok? Tipex, sí, prohibidísimo. Tipex, prohibidísimo. Y en el móvil, supongo que os pedirán el pasaporte COVID. Lo tenéis descartado, usarlo. O sea, imprimirlo será más fácil, ¿no? Yo lo imprimiría, ¿vale? Yo siempre lo llevo ahí en el móvil descargado, pero como en el examen no os van a dejar usar el móvil, obviamente, y lo tendréis que apagar, obviamente, pues lo descargáis y así no perdéis tiempo de sentaros, voy a apagarlo, etc, etc. ¿De acuerdo? Lo imprimís y ya está, sin ningún tipo de problema. Títex, nada, total y absolutamente prohibido. Por una sencilla razón. Si tú tratas con Típex, imaginar que luego sabéis que el papel pasa por un escáner, por una valija de estas, queda guardado en una valija virtual. Si tu Típex estropea el lector del escáner, estropea tu examen y te estropea la nota. ¿Vale? O sea, Típex no, tachón. Eso no se va a tener en cuenta, el tachón. Se tiene en cuenta el contenido, obviamente, y la ortografía. Que tenga la letra buena o mala, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente, mi letra es una castaña. Ya lo sabéis que los que habéis estado en clase presencial conmigo, mi letra es muy mala. Muy mala. No me han llamado nunca la atención por la letra. Por las faltas de ortografía, pues cuando era chiquillo. ¿Se puede tachar? Sí, se puede tachar. Se puede tachar. O hacéis un paréntesis y una rayita y ya está. No hace falta ni que tachéis ni perdáis tiempo. Más que nada porque os ensuciaréis la mano y luego lo iréis escampando. Hacéis un paréntesis y una raíz de medio, fuera. ¿De acuerdo? Y sobre todo el tiempo, el reloj. Entrad de las primeras. Si entráis de las primeras, siempre podéis raspar 3-4 minutitos. Porque no empiezan nunca en punto, siempre empiezan un poquito antes. ¿Vale? Pues si le rascáis 4 minutos al reloj o 6 minutos al reloj, hasta 10 he visto yo, pues mira, todo eso que os habéis encontrado. ¿De acuerdo? Enunciados. Conteste brevemente 3 de las siguientes preguntas, no me voy a sobrepasar el medio folio o equivalente de cada pregunta. Medio folio son 15 líneas, aproximadamente son unas 150 palabras. Una persona normal tenía. Aquí, en la Casa de la Cultura. Aquí abajo hay un salón de actos enorme donde se pueden hacer. Y aparte se habilitan las clases de abajo del todo, la 3, la 4 y la 5, si no recuerdo mal. Y ahí se amplía el espacio. Es decir, tenéis mogollón de espacio, no vais a estar apeletonados. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro. No os preocupéis. Y ventanita abierta y puertas abiertas, de par en par. Las puertas son enormes. Y ahora, como siempre os digo, estoy sin mascarilla porque no hay nadie en clase. ¿Vale? La puerta la tengo cerrada, por si acaso. La Casa de Cultura, donde siempre. Donde veníamos antaño, ¿de acuerdo? Pues en el mismo sitio. ¿De acuerdo? En un principio, los exámenes son en el salón de actos, que está en el primer piso, pero si hay mucha gente, se habilita la parte de abajo. La parte de abajo son las 3 aulas que hay abajo, que son enormes, que es la antigua zona donde nos examinábamos. Espacio y de sobre es un lugar seguro. ¿Okay? Incluso en el salón de actos se abren las puertas laterales y estará el aire puesto, es decir, renovación perpetua. ¿Okay? Y calma y tranquilidad. ¿Qué es? ¿Venís? ¿Qué tenéis el examen a las 4? Pues a las 3:20 venís aquí, os tomáis un cafetito aquí en la cafetería, empezáis a familiarizaros y a coger aire de examen, y a menos 20, ¡pam!, subís para arriba. valga la redundancia. Subís y estará, habrá un ordenador en medio, en el pasillo, y ya cuando queden 10 minutitos más o menos, ya vendrá José o vendrá David o quien sea, y ya ellos os pasan el escáner. En la fotocopiadora estará José, y de apoyo, de tribunal de apoyo, yo suelo estar dos tardes, no sé qué tarde estaré yo, pero yo suelo venir por las tardes. Y habrá dos profesores o tres, y ya os acompañamos a la mesa que os han asignado, os sentáis, tenéis un espacio entre mesa y mesa, muchísimo. Son cinco filas, las filas centrales están vacías, es decir, os sentaréis fila 1, columna 1, columna 3, columna 5, y además hay sitio de sobra. No os preocupéis por el tema de seguridad, para nada. ¿De acuerdo? Y eso, si podéis rascarle 5 o 10 minutitos el reloj, todo eso que ganamos. Extensión, medio folio, repito, son 15 líneas aproximadamente, unas 150 palabras. No pongáis perogrullo, no pongáis paja. Ir al grano. Ya os explayaréis aquí. Aquí, al grano, directo, concreto. 3 preguntas, 5 puntos, es a 1,7 por pregunta. Y veis que las preguntas son muy, muy concretas. El cancionero de Palacio, el laberinto de Fortuna, editorial, semblanzas y retratos, la producción dramática de Juan de la Encina, el laberinto de Fortuna de Juan de Mena y traducciones y biblioteca. De aquí las hemos visto, creo que todas. Es decir, la palabra de teoría lo tenemos todo visto. ¿De acuerdo? O sea, cogemos 3, las que más digáis, ostras, esto le he dado yo en la tecla, lo voy a abordar. Pues empezamos por ahí. Yo empezaría primero con la teoría y luego me iría al práctico. ¿De acuerdo? Primero teoría y luego práctico. Solo era una página, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, comentario. El comentario de texto realmente es que no llega a ser ni comentario, es muy cortito, son preguntas concretas. En vez de comentario, le llamaría cuestionario de texto, si me dejáis la licencia. ¿De acuerdo? Resumen y estructura. Resumen, pues veis que aquí hay 16 versos. ¿Qué queréis que os diga? En 4 líneas esto está resumido. 4 líneas. Estructura, las partes. Introducción, cuerpo y conclusión. O introducción, nudo y desenlace, dependiendo. O primera estrofa, segunda estrofa, que tiene toda la pinta de esto. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la primera parte? La primera parte va de la línea 1 o del verso 1 a la línea 7, donde dice tal, tal, tal. El nudo de la tal a la tal y el desenlace de la tal a la tal. Y dice esto, esto y esto. Fuera. Esta pregunta es súper cortita. Explique las características de la estrofa y su uso en la época. Pues qué tipo de estrofa es esta, si es una canción, por ejemplo, ¿de acuerdo? Métrica, podéis hablar de la rima, ¿ok? Comente el texto en relación a la concepción del amor en la poesía de la época. Dos puntazos. Aquí es donde os dejo que os explayéis. Estas dos también, cortitas, ¿de acuerdo? Cortita y al pie, que digo yo. Y en la pregunta C, os explayáis. Hablamos del amor, ¿de acuerdo? Hemos visto el amor cortés, el amor carnal, el amor loco, el amor desgraciado, el amor post-mortem. Todos estos tipos de amor, pues aquí dentro, en esta preguntita, había uno. Y eso es el examen. Intentamos dividir una hora y una hora, es decir, 20 minutitos por pregunta. Nos sobra 20 minutitos. Teniendo en cuenta aquí que el resumen y estructura vais a tardar bastante menos, vais a tardar 10, a lo mejor tenéis 10 minutos extra, entre comillas, o 10 minutos que os habéis ganado para faltas, revisión, me he dejado esto, algún asterisco, algún tachón, ¿ok? Pero la estructura sería 20, 20, 20, 10, 20, 20, y luego tenéis 10 minutitos para carburar, ¿ok? ¿Más preguntas sobre el examen? ¿Más preguntitas sobre el examen? Y lo dicho, salvo última hora, presencial. Más preguntitas, venga. A ver, estoy viendo las fechas, son el 25 por la mañana y el 8 de febrero por la tarde. Eso es lo que hay, fichas provisionales de examen, ya está, preguntas de examen y de presencialidad, lo he dicho. Confirmado, lo último que tenemos es eso. Comentarios siempre sea alguno de los... Sí. Sí, es decir, tú vas a tener... Yo, mi quiniela particular, ya sabéis que soy yo mucho de jugármela, yo me la juego a una Celestina. Yo creo que va a salir Celestina prácticamente seguro. A ver, examen. Claros varones de Castilla, Celestina, Santillana. Yo iría Celestina y Santillana. Es lo más fácil de comentar. Lo más fácil de ver que localicéis vosotros enseguida es la Celestina. ¿Por qué? Porque cuando hay teatro sale la abreviatura del nombre. A mí, por ejemplo, recordé siempre, me salió Mel, punto, y una rayita. Y era un discurso que soltaba Melibé hablando sobre el amor. O sea, eso me... Lo tuve ahí bastante presente. Santillana fue PEC. Pues blanco y en botella. Blanco y en botella. Santillana. Celestina. Para las dos semanas. Lo dejamos ahí. Una de esas dos. Yo creo que una de esas dos seguro que va a salir. Seguro que va a salir. Pero yo... Celestina tengo el feeling. Además es muy fácil. Lo hemos comentado muchísimas veces lo que es la Celestina. ¿De acuerdo? Explico Celestina en un momentito, que es bastante corto, y luego si queréis seguimos con dudas, ¿vale? A ver, problemas que tenemos son, os he puesto aquí versiones, anónimo Fernando de Rojas, argumento y temas, partes y personajes, ¿vale? Vamos por la parte más controvertida, que son las versiones. ¿De acuerdo? Hay dos versiones. La primera, titulada Comedia de Calisto y Melibea, que ahí son 16 actos. Y la segunda, que es la Tragicomedia de Calisto y Melibea, de 21, que es la que nos interesa a nosotros. Las primeras ediciones, hasta que la Celestina adquiere su forma definitiva de 21 actos, se concretan en tres estados bien definidos. Ahora veremos lo que son estos dos estados, partes, tratados, como queráis llamarle. Bien, hablaremos ahora también de la problemática de la autoría y ahora os diré por qué. El primer estado, tratado o parte o volumen, como quieras llamarle, corresponde la edición considerada como el príncipe, la impresa, el texto base, vamos a llamar el texto base, en Burgos, ¿vale? Publicado en Burgos por Fadrique de Basilea en 1499. Esa, digamos que sería la fecha de la Comedia de Calisto y Melibea, de texto base, de la cual se conoce un ejemplar único que le faltan las hojas al principio y al final. ¿Por qué al principio y al final? Pues porque eran pliegues así, pues falta lo del principio y normalmente suele faltar la primera y la última hoja y las partes centrales. ¿Por qué? Pues porque se sueltan, igual que nuestras grapas se sueltan, pues los pliegues de aquella época, pues exactamente igual de normal. ¿De acuerdo? carece de título y comienza con el argumento del acto 1, es decir, el prólogo, la autoría, dedicatorias, todo eso está perdido. Lo tenemos como perdido. ¿De acuerdo? Aquí no se habla nada del autor. El segundo estado de obra, digamos, que sería la versión 2.0, son las ediciones de 1500 y de 1501, conservadas también en ejemplares únicos. Tienen la carta del autor a su amigo, del autor, continúa llamándole el autor, en la cual hay 11 octavas acrósticas de arte mayor. Bien, estas octavas acrósticas, es decir, que las podemos leer así hacia abajo, es donde sale el nombre de Fernando de Rojas. ¿De acuerdo? Aquí sale también el argumento de la obra, los 16 actos y unas coplas del corrector, ¿de acuerdo? De Proaza. Explican cómo se debe leer ese acróstico, ese mensaje cifrado, cómo se debe leer. Y el tercer estado, o la versión 3.0, o la versión más moderna, más nosotros, lo representan las 5 ediciones de 1502, de acuerdo, no hace falta que sepáis dónde está, ni nada de eso, con el título definitivo de Tragicomedia de Calisto y Melidea y de La puta vieja Celestina. En el título sale exactamente lo de puta vieja Celestina, tal cual. ¿De acuerdo? No ha dicho ninguna mentira porque su oficio y su estado físico era este. Pero en el título, los chiquillos en el colegio dicen, palabrotas en clase, pues que es el título original. ¿De acuerdo? Igual que el Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También, eso de simplificar títulos, marea también un poquito. En todas hay un prólogo, que es lo que no está en la primera, las octavas, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y en vez de haber 16 actos, se pasan a 21. ¿Ok? Esas serían las tres versiones, la versión alfa, la versión beta y la versión, entre comillas, moderna. ¿Ok? Vamos a lo curioso, o a lo relativamente nuevo, que es esto, Anónimo de Rojas. Yo mismo, en el 95-96, es decir, mi segundo de BUP, de bachiller, cuarto de la ESO, nos mandan leer La Celestina y el profesor nos dice La Celestina, autor anónimo. Es decir, hasta el año 96 continuamos teniendo como anónimo. Es decir, mi edición, la que tengo en casa, sigue como anónimo, no sale como Fernando de Rojas. ¿De acuerdo? Lo del acróstico, lo de decir el nombre cifrado, pues ya lo veréis también, por ejemplo, en la teoría del manuscrito perdido, que lo hemos comentado un par de veces, que ya lo veremos en literatura del Renacimiento más importante, más profundamente, perdón. ¿Vale? Pero aquí el acróstico, la jugada que hace Fernando de Rojas es poner su nombre así en vertical en cada una de las primeras líneas, de los primeros versos, perdón, y puede escudarse en sí, es mío, y he puesto el nombre así, o no, no es mío, no quiero saber nada de esto, no quiero tener las consecuencias de esto, y es una casualidad que aparezca aquí nombre. ¿De acuerdo? La probabilidad de que salga Fernando de Rojas y que haya un escritor que se llame Fernando de Rojas en ese momento concreto de la historia son ínfimas. Es imposible que sea una casualidad. ¿De acuerdo? O sea, blanco y en botella, es de Fernando de Rojas. Celestina contiene una carta de el autor a un amigo suyo, a su amigo, las 11 octavas acrósticas, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Se me ha olvidado meter aquí, pero os lo puedo decir, el problema o el antecedente de Celestina. Tenemos un libro anterior que se llama El libro del buen amor, de Juan Ruiz, Arcipreste de Ita, que ya hemos tocado también, que nos aparecía un personaje llamado la Trotaconventos. La Trotaconventos era una señora que iba de convento en convento o de iglesia en iglesia, como su nombre indica, Trotaconventos, que ejercía de casamentera o de señora del visillo, de vieja del visillo, que diría José Mota, intentando embaucar a la gente, ¿de acuerdo? Y limosna de aquí, limosna de allá, conocía los secretos de casi todo el pueblo. Ese es el antecedente que hay de Celestina. O sea, realmente no es un personaje original, es la, digamos, la nominalización la habilitación de un nombre propio, en este caso Celestina, como un adjetivo. Tenemos que el hombre, que es un Don Juan, pues es un gilipón, es un promiscuo. Tenemos que una señora, que es una Celestina, o un señor, que es un Celestino, es un casamentero, vamos a llamarle, un embaucador, pues ese, o un personaje quijotesco, o una señora quijotesca, es una señora que, un señor que mediante su locura, bla, 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 bla. Es decir, se nos ha quedado como un nombre que nos puede servir, un nombre propio que nos puede servir para adjetivar a una persona. Eso se llama habilitación. ¿De acuerdo? Pues la Celestina es ponerle nombre a esta trota conventos anónima. ¿De acuerdo? Es como un... Tenemos el Casanova en Italia, tenemos el Pierrot en literatura francesa, una especie de bufón, tenemos el Arlequín, pues aquí tenemos el Pícaro, el Lazarillo, el perro Lazarillo, tenemos al Don Juan, tenemos a la Celestina, ¿ok? Pues ese es el origen de la Celestina realmente. Rojas nace en torno a 1465 en Castilla y muere en 1541 en Talavera de la Reina. De él solo tenemos constancia que escribiera la Celestina. Y mira que hemos tardado casi 500 años en saber que realmente había sido él. Parentesco o de ascendencia judía, este personaje recibió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Salamanca en torno a 1490. Más tarde este estado de Talavera, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? O sea, lo que sería... su producción literaria es solo la Celestina. Cosa que no me cuadra nada. Absolutamente nada. No puede ser que tú solo escribas una obra y desaparezcas de la faz de la tierra y que no tengas nada más escrito. Es imposible. El adjetivo o la ascendencia judía quizá dicen los estudios que le coartara o que le prohibiera a la hora de publicar más o dar a conocer sus obras anteriores o algún tipo de obra, vamos a llamarle polémica o fuera de tono, incluso religiosa. Bueno, ¿no? Ten en cuenta que el tema judío, 1492, es la gran expulsión, ¿de acuerdo? Quedan muchos moriscos hasta 1609, pero... que le tocó una época muy mala, incluso siendo descendiente de, no judío al uso, ¿vale? Vamos a seguir, y vamos con argumento y temas. El argumento, pues como ya deduzco que lo habéis leído, vamos a resumirlo muy fácilmente. Chico conoce chica y, vale, chico conoce chica, chico se enamora de chica, pero la chica no le hace ni caso. Disculpad que me rasque tantísimo la nariz, pero es que hay una cantidad de polvo en esta clase, no sé. Una barbaridad. No hay una atracción de primeras, por lo que Calisto recurre al servicio de Celestina. Obviamente con dinero, con joyas, etc. etc. Ella intentará, digamos... ir metiéndole en la cabeza el discurso de las bondades de Calisto, de que es buena persona, de que no va a encontrar nada mejor que él, que ella tampoco es nada del otro mundo. Es decir, va minándola poco a poco hasta el que al final accede. Los criados de él, Parmenio y Sempronio, al ver que no están recibiendo nada por mantener, entre comillas, este secreto, son los que van a acabar con Celestina, por no darles la parte que le tocaba. Ellos serán ejecutados públicamente en la Plaza del Pueblo, ya llevamos 3 muertos. Posteriormente, Calisto, saltando una tapia, una escalera, se tropieza, se mata, ya tenemos 4 muertos. Melibea no puede tolerar que le haya muerto, 5 muertos, y todo acaba con llantos y lágrimas, etcétera, etcétera. Con el planto, con el llanto de Pleberio, que admite que ha sido un mal padre, que si hubiera admitido esta relación desde un principio, si hubiera sido más coherente con su hija. Es decir, hay una mezcla de entre Renacimiento y Edad Media y un choque brutal. La obra está a caballo. La expresión a caballo viene perfectamente para esta obra. Es a caballo entre la Edad Media, pensamiento medieval y pensamiento del Renacimiento. Está ahí chocando dos mundos. Esos dos mundos que chocan son el nuevo amor o el, bueno, nuevo amor carnal, vamos a llamarle, de ellos dos, amor prohibido, amor clandestino, con el amor verdadero, el amor puro, el amor idealizado petrarquista. Deduces que leyendo esto, según su punto de vista, si hubieran tenido un amor cortés, normal, esto hubiera acabado bien. Pero es que, como dice mi abuela, muere hasta el apuntador. ¿De acuerdo? Temas. Una barbaridad, pero ya los hemos visto todos. Amor. Siempre os he dicho lo mismo. Amor, muerte, naturaleza y mitología, ¿no? Vale, aquí mitología, naturaleza, poca. Amor, sí. Ves que el amor carnal acaba mal. El amor clandestino acaba mal. La prostitución la tienen marcada. La magia, la santería, la brujería, la superstición, lo tenéis en el personaje de Celestina, vamos, marcadísimo. La prostitución con sus pupilas, Alicia y Ereusa, lo tenéis muy fresquito, es muy fácil de entender este libro. Codicia, los criados de Calisto, Parmenio y Sempronio, mirar cómo acaban. ¿De acuerdo? Fortuna y magia, ya os lo acabo de decir, con los brebajes y las pócimas y los conjuros de Celestina, que no van a parar en ningún sitio. Es todo psicología, psicológico. Era una gran comunicadora de la época. Carpe diem para ellos, aprovecha el momento. Melibea, que eres joven, no eres muy guapa que digamos, no vas a encontrar nada mejor. Casi todas tus amigas ya están casadas o emparentadas o cualquier cosita de estas. Aprovecha el momento que eres joven, que si no, que eras mayor y no vas a conseguir nada. Ese pensamiento tan retrógrado hacia la función o el rol de la mujer de procreadora, ya está. Lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Muerte y sociedad. Muerte, pues eso, hasta el apuntador. Sociedad. Sociedad egoísta. Sociedad noctámbula. La gente vivía de noche. Las cosas pasan de noche. Las cosas malas pasan de noche. Falta de comunicación con los padres. ¿De acuerdo? Problemas entre familias. Es muy... en lo que vais a tener un pelín para añitos después con Romeo y Julieta. Es muy Romeo y Julieta. ¿De acuerdo? Muy... No son bandos realmente, no son familias enemigas. Pero estaba mal vista esta relación. ¿De acuerdo? Más que nada por cómo ha empezado. ¿De acuerdo? Partes, hemos comentado que va del 1 al 12, hay un ritmo ascendente, el encuentro, acercamientos, aparece Celestina, las muchachas, en el PDF pone muchachas, por no poner otra cosa, Alicia y Ereusa. La relación de pseudo, bueno, iba a decir pseudo esclavitud, no, proxenetismo puro y duro. La avaricia entre Parmenio y Sempronio. Siempre hay una especie, siempre se ha querido ver aquí una especie de yin y yang entre ellos dos. Siempre se dice, o relación, sí, yin y yang. Se dice que Sempronio era el malo y Parmeno se deja llevar, o viceversa, que es uno que se aprovecha del otro. Al final acaban los dos muertos, ¿de acuerdo? Celestina se encuentra con una doble misión, atraer como aliado a Parmenor, ¿vale? Que la conoce bien y la desprecia, ¿de acuerdo? Aquí tendrías el furioso Jan, ¿de acuerdo? El Jin sería en este caso Sempronio, ¿de acuerdo? La segunda parte, que es del 12 al 21, se inicia con el asesinato de Celestina. La muerte de los dos criados. Bueno, la sentencia, la ejecución, sería la palabra, de los dos criados. Los planes de venganza de Elicia y Areusa. La muerte del desgraciado de Calisto, que tiene una muerte bastante estúpida. El suicidio de Melibea. Y luego, finalmente, el fracaso como madre y como padre de Pleberio, y se me ha ido el nombre de la madre ahora mismo, y me da mucha rabia. Alisa, perdón. El fracaso de ambos como padres. El qué dirá ahora la sociedad al ver que he consentido que mi hija se suicidase por no tolerar su relación amorosa. Que Calisto realmente no era ni un paria ni nada de eso, era una persona de una familia normal, ¿de acuerdo? No mezclamos aquí, no tocamos temas religiosos ni temas económicos. Es que simplemente fue realmente falta de valor, ¿de acuerdo? Falta de ir de cara. Este amor carnal, o este amor, vamos a llamarle, prostituido o guiado por Celestina, es el que va a hacer que todo fracase. Si algo empieza mal, va a acabar mal. ¿De acuerdo? También hablaremos aquí de la androginia o del odio hacia el hombre de Elicia y Areusa, con todas las de la ley, porque ejerciendo el oficio que ejercían, normal que odien al hombre. También podéis ver ahí el poder del matriarcado o el poder de la mujer que tiene Celestina sobre ellas. ¿De acuerdo? No hay un hombre que sea el que las controle, sino que es una mujer. Han huido, huyen de tanto hastío, de tanta desgracia, de tanto daño que le ha hecho el hombre, el ser humano masculino, que acaban sometidos al poder de convicción de una mujer, en este caso de Celestina, que sabíamos que su don de lenguas era espectacular. ¿De acuerdo? Fracaso también de la madre de Melibea al comprometer concertar un matrimonio sin permiso de la hija con otra persona, ella obviamente va a reaccionar mal, no es el amor de su vida, parece que Calisto le empieza a hacer falta, esa relación se está consolidando y la chispa que lo prende todo es el accidente de Calisto y su muerte. ¿De acuerdo? Y si yo me tuviera que jugar, ¿qué os preguntarían? El planto de Pleberio. La parte final. Es súper buena, súper bonita, muy fácil de entender. Aquí hay un boom total entre el mundo renacentista y el mundo de la Edad Media. Chocan las dos sociedades, dice cuán desgraciado ha sido, qué burro ha sido de no tolerar esta relación, por qué he tenido que concertar un matrimonio, cómo he fracasado como padre al no ver que mi hija ya tenía una relación o estaba enamorada de verdad, porque lo que acabamos deduciendo es que Melibea sí se había enamorado de Calisto. ¿De acuerdo? Sí que se había enamorado de él. ¿De acuerdo? De los padres de Calisto, realmente, bien poco o bien nada. ¿De acuerdo? Aquí vamos siempre tirando hacia el otro lado de la familia, porque realmente él muere en un accidente. La que, ostras, podéis decir, sí, ha muerto en un accidente. Bien, pues mira, pues una desgracia. Pero es que ella se suicida. La marca la va a tener su familia. O sea, se ha suicidado por vuestra culpa, por ser malos padres. ¿De acuerdo? Y habéis comportado que aquí la Celestina, la alcahueta del pueblo, le rondará la cabeza a vuestra hija en vuestra cara y no os habéis ni enterado. Sois un fracaso como padres, sois unos egoístas. ¿De acuerdo? O sea, podéis tocar esos temas ahí. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntitas? Venga, ya me callo. ¿Preguntitas, por favor? ¿En qué sentido? ¿Como parodia? Dime qué te quieres referir, que no te pillo el hilo. Bueno, más que una parodia, es un ataque, creo yo. ¿Tú lo ves como parodia? Una sátira, una burla. Sí, lo podemos poner como una sátira, una burla. Los personajes ya ves que son muy tipo. Tampoco no hay nada que se salga aquí de madre en respecto a novedades, respecto a los personajes ni en Cárcel de Amor ni en La Celestina. Son todos muy prototípicos. Tienes el bueno, el malo, chico, chica. Por eso he puesto directamente en el argumento chico conoce chica ahí, porque básicamente la historia es la misma. Hay un clímax, hay un anticlímax, y luego en vez de tener un final feliz, es un final triste. Calisto parece un poco burdo y antihéroe. Pues sí. Tened en cuenta también que no hemos mencionado la inocencia de ellos, porque son bastante jóvenes. No recuerdo exactamente si dice la edad en alguna parte, porque no recuerdo, ¿vale? Hace años que no la leo, pero no recuerdo que ponga la edad, pero eran adolescentes, no sé si habla de 16 añitos, una cosa así. Tampoco no es el hombre medieval, no es el trovador, no es el juglar idealizado o eclipsado por una mujer. No, es bastante tonto, sí. Pero tonto lo puedes interpretar como tonto de que es tonto o tonto de lo inocente, de su primer amor. Nosotros tenemos en cuenta que son personajes virginales. El protagonista de Un amor cortés, ten en cuenta que normalmente ella es una mujer casada, o sea que de virginal tiene lo que yo de trapecista. Y el amador también, digamos que viene de varias relaciones, sabe a lo que va, sabe lo que quiere. Tampoco personaje virginal, tampoco es. Ellos lo puedes poner como atontado o lo puedes poner como inocente. Lo puedes poner como un personaje inocente. Poco experimentado o absolutamente nada experimentado. No habla, no recuerdo que hable de ninguna relación previa de los dos. Y si volvemos al tema del matrimonio concertado, ellas debían llegar al matrimonio virgen, vírgenes. O sea que ella experimentada, cero. El hombre, pues como siempre, tiene la ventaja de poder haber ido a lupanares con sus padres, pero es que la mujer no, la mujer debía llegar casta y virgen al matrimonio, los chicos no. Pero aquí no habla en ningún momento de las experiencias de Calisto anteriormente. ¿Vale? Sí, podéis ponerlo de como antihéroe. Me da lastimita, pobre, es que es bastante desgraciado, ¿vale? Bastante desgraciado. Me da hasta la risa con él. Más cositas, venga. De los epígrafes que os he puesto, como teorías podrían preguntar, personajes, parte no creo, pero personajes, argumento y temas. Y Fernando de Rojas, tal cual, pues lo podrían preguntar perfectamente. Personajes es una pregunta tipo. Y muy fácil de contestar, muy fácil de corregir y demuestra que lo habéis leído. ¿De acuerdo? ¿Más preguntitas? Ángela, nada. Ana, ¿alguna preguntita más? Si sea de alguna copla, sea de Santillana. Bastante probable. Son muy facilitas, muy cortitas. Muy cortito. Porque de varones de Castilla no creo que salga así. No creo. Mi orden de preferencia sería Celestina Santillana. Solo tenemos lectura en verso de Santillana. Ya, me refiero a que no creo que os pregunten, no creo que os pregunten de comentario en Valores de Castilla. Si os pone, os pondrá un fragmento de Celestina o un verso de Santillana, sí. Es decir, yo creo que se acota bastante. Más preguntitas, venga. Disparad. Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí y ahora en 20 minutitos nos vemos para literatura del Renacimiento, ¿de acuerdo? Y acabaremos el tema 5, ¿de acuerdo? Pues nada, cerramos la conexión, la Celestina, literatura medieval y nos vemos la próxima semana. Hasta ahora, buenas tardes.